comentarles que ayer el presidente de la República, Martín Vizcarra, indicó que el próximo lunes 6 de abril se inician las clases de manera no presencial, ¿no? Para todos los escolares, tanto de colegios públicos y privados, ¿no? Lo que remarcó también el presidente es que la educación pública iba a iniciarse el 16 de marzo y tuvimos que suspenderla por el estado de emergencia, pero no podemos sacrificarla y por eso después de recibir la propuesta del ministro, las clases en las instituciones educativas públicas y privadas comenzarán el lunes 6 de abril, pero de manera remota. Vamos a conversar sobre este particular con el profesor Lucio Castro, secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del CEN, del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación Peruana, SUTED. ¿Cómo le va, profesor Lucio Castro? Qué gusto saludarlo.
Gracias por la oportunidad de saludar por intermedio a toda la audiencia de RCR, la opinión pública que siempre está atenta a los temas en educación ocurren.
En efecto, ¿no? El presidente de la República ha indicado ayer que este lunes 6 se inician las clases de manera no presencial, de manera remota, ¿no? ¿Qué coordinaciones están haciendo? Ustedes han tenido oportunidad de conversar con las autoridades del Ministerio de Educación, con funcionarios de dicho sector, ¿no? ¿Cómo se van a implementar, ¿no? Sobre todo en los colegios públicos, ¿no?
Hemos tenido reuniones. El día de ayer hemos sostenido una reunión vía redes sociales y ya consideramos que las medidas que el gobierno ha adoptado son acertadas en la medida que este distanciamiento social frente a una pandemia mundial significa el mejor mecanismo, mejor freno y el asegurar pues la salud de los peruanos. En lo que respecta al tema educativo, como tú decías, José, es cierto, el día de ayer el ministro ha señalado que las clases que van a iniciar el 6 de abril de manera virtual y el 4 de mayo se iniciaría de manera gradual la presencia de alumnos de las instituciones educativas. Y aquí hay aspectos que han sido planteados por el sindicato y que el gobierno, entendemos, viene recogiendo. Uno, el necesario trabajo que debe desarrollarse para efecto de asegurar la salubridad mínima de las instituciones educativas. Y eso, entendemos, debe desarrollarse a partir del 13 de abril, en donde los trabajadores deben retomar también su presencia ya en las aulas. Y ese acondicionamiento va a asegurar pues que a partir del 4 de mayo los alumnos puedan acceder de manera gradual a la institución educativa. Y aquí hay temas que se presentan y que son nuevos ante una situación también extraordinaria que venimos pasando, ¿no? La Organización Mundial de Salud establece que los alumnos o las personas tienen que tener un metro de distancia para asegurar salud y evitar el contagio, el ser infectado. Y en un aula, en una institución educativa, hoy habían pues 35, 40 alumnos. Eso no puede repetirse, eso no puede suceder. Y por eso es que se está pensando en el desdoblamiento de aulas, de tal manera que una parte de los alumnos esté en un aula y otros en otra. Se está viendo el mecanismo de horarios y se está viendo el mecanismo también, creo necesario, de generar más contratos de docentes para el efecto de asegurar que en este tiempo que tenemos se puedan aprovechar al máximo el desarrollo de los contenidos. El otro tema es que esto ha obligado necesariamente a una recalendarización del año escolar. Y esto significa que los maestros que ya están trabajando estén elaborando la reprogramación de las actividades que en el año se desarrollen, pero planteando lo que llamamos nosotros competencias, contenidos, que capacidades que hagan seleccionar lo más importante en términos de calidad que de cantidad. De tal manera que el tiempo que tengamos pueda ser aprovechado al máximo. Esto también asegura que hayan medios que tengamos que utilizar para complementar lo que la educación presencial desarrolla. Y aquí interviene lo que el ministro ha planteado, el uso de la educación a distancia vía plataformas virtuales, vía radio, vía televisión. Consideramos que aquí la empresa privada, aquí las operadoras telefónicas tienen que intervenir para asegurar que la conectividad se garantice en el mayor ámbito posible y de tal manera que pocos alumnos queden al margen de este programa, porque definitivamente la infraestructura en términos de conectividad es limitada, ¿no?
Aquí quiero detenerme un instante, profesor Castro, ¿no? En efecto, se habla que el lunes 6 de abril se inician de manera no presencial las clases de manera remota, ¿no? Y usted acaba de anotar algo que nos parece pertinente, ¿no? Las condiciones, la infraestructura no es de la mejor en el país, sobre todo en zonas alejadas, zonas rurales, ¿no? ¿Cómo se piensa establecer mecanismos que permitan garantizar, ¿no?, el inicio de estas clases no presenciales y que se brinden los mejores contenidos y que estos lleguen, ¿no? Y que, sobre todo, en estas clases virtuales no presenciales lo que se busca es la interacción, ¿no? ¿De qué manera se está trabajando ustedes? ¿Cómo han establecido ustedes algunas pautas, algunas consideraciones que han alcanzado al gobierno central?
Mira, en lo que corresponde a la reprogramación de los contenidos, de las competencias, de las capacidades, el maestro ya viene trabajando, de tal manera que en esta semana que se avecinan tengamos listo ya todos los temas que se van a desarrollar en el año lectivo, atendiendo a cada ciclo, atendiendo a que debemos también plantearnos ciertos estándares a los que debemos arribar. Y ahí hay un trabajo que el magisterio viene desarrollando. En el tema de educación a distancia, que es múltiple, porque aborda pues lo que es plataforma virtual, lo que son redes sociales, Facebook, etcétera, lo que aborda separatas, guías. Aquí también, como medio complementario, va a haber definitivamente un uso importante. Una limitante, como te decía, es la conectividad en el país. Esa es una gran limitación que definitivamente desnuda también un problema de desatención que el gobierno, que los gobiernos distintos han tenido para con la educación y para con la población en general. Y esto se pretende subsanar mediante la articulación o presencia de los actores sociales, llámese gobiernos regionales, llámese gobiernos locales, empresa privada, etcétera, para tratar de asegurar que exista la mayor conectividad posible y esto garantice la mayor presencia de alumnos en este tipo de programas. Usted también, siendo parte de la solución de los problemas que hoy la educación tiene, ha ofrecido todo lo que es su plataforma virtual, todo lo que es sus redes sociales, para asegurar que esta contribución también permita asegurar más alumnos, la rama magisterial. También en ese camino ha asegurado plataforma, ha asegurado todos sus medios para contribuir con este objetivo de el programa planteado por el Ministerio de Aprendo en Casa. La idea es que la menor cantidad de alumnos no sean ajenos a este programa, y lo real es que hay algunos que en este caso van a ser ajenos a este programa.
Ahora, interesante, ¿no?, lo que usted nos dice, ¿no? Tanto el SUTE como la ERRAMA están trabajando para que este programa a distancia, este programa remoto, no presencial, tenga éxito y están poniendo toda su capacidad instalada, ¿no?
Así es, así es. Nosotros, como te decía, consideramos que la educación es un problema al cual no podemos ser ajenos. Si se trata de una contribución, nuestro grano de arena, están ahí toda nuestra capacidad instalada en términos de educación a distancia, José. Igualmente lo ha hecho la institución previsional de los maestros y consideramos que el ministerio no puede desaprovechar también esta oportunidad y justamente con ayuda de empresas privadas, de otros mecanismos y formas, este objetivo se vaya a implementar, ¿no?
Ahora, el otro tema es que el presidente ha dejado abierta la posibilidad que el lunes 4 de mayo se retorne de manera gradual a las aulas. Aquí sí se presenta un problema un poquito más ya serio, ¿no? Porque las condiciones de que se presentan la infraestructura de muchos centros educativos. ¿Ustedes han tenido oportunidad un poco de verificar o tener conocimiento cuánto se ha avanzado en cuanto al mejoramiento sanitario en los centros educativos, sobre todo en las zonas periféricas, zonas alejadas?
Aquí hay una cuestión real y que no se puede tapar con un dedo. El Estado peruano ha desatendido la educación por más de 30 años. Los distintos gobiernos no han tenido la decisión política para afrontar los problemas que la educación tiene en los aspectos de infraestructura, en alimentación, capacitaciones, remuneraciones, acceso, calidad misma de la educación. Una pregunta que alguna vez hacía música hasta la fecha, lo que no puede ser en toda nuestra historia republicana, aquellos que han manejado los gobiernos, aquellos que han detentado el poder, no se han dado el trabajo de poder elaborar o de poder señalar el monto que se requiere para exactamente asegurar una educación de calidad en nuestro país. Ese estimado no existe y hasta la fecha no se ha hecho. Por tanto, todos los pasos que se dan de alguna manera son de tumbo en tumbo y de vivir el día a día, ¿no? En ese sentido no hay planificación, ese sigue siendo una deuda y eso es innegable. Y este problema de la pandemia lo que ha hecho simplemente es desnudar esa situación. Nosotros creemos que superada esta situación en donde se están atendiendo los efectos de la pandemia, un tema de discusión y una atención prioritaria a la requerida educación vía presupuesto que permita pues ir superando los problemas que generalmente existen.
Ahora, ustedes me imagino van a tener una evaluación a través de directores, a través de profesores, de cómo están los centros educativos, ¿no? Previo a la posibilidad que se reanuden el 4 de mayo, ¿no?
Así es, nosotros estamos coordinando vía a mecanismos electrónicos que hoy están manifiestos, ¿no? Vía Zoom, vía Skype, vía teléfono, con todos nuestros dirigentes y con todas nuestras instancias del país. Y comprobamos que en muchos lugares el tema de infraestructura sigue siendo intocable, ¿no? Ucayali es un ejemplo. Si uno va por la zona de Atalaya, por ejemplo, encuentra que ahí hay todo un desastre en la infraestructura educativa. Si uno va por la zona de Madre de Dios, encuentra que en lo que es el Tahuamanu y el Manu hay igualmente dificultades en la infraestructura. Si uno va por Loreto, encuentra ya por el Alto Amazonas, el Datén del Marañón, hay justamente dificultades y desatenciones que tienen que estar inmediatamente cubiertas. Y en el país debe estar una preocupación del Estado asegurar que ahora que las condiciones mínimas de salubridad existan. Y esto significa los kits tan mentados que hasta ahora no se compran porque el gobierno no destina la plata en muchos lugares a los directores. El tema del agua, que debe ser preocupación de los gobiernos asegurar. Y aquí, pues, con la educación hay muchas deudas que entendemos ahora que las cosas están descubiertas, ahora que se genera un nivel de sensibilidad en la población, los gobiernos se vean obligados a atender.
Profesor Lucio Castro, ha sido como siempre grato conversar con usted. Vamos a estar haciendo un seguimiento muy cercano a cómo se desarrollan los hechos. El 6 de abril se inicia la clase de manera no presencial y el presidente ha dejado abierta la posibilidad que el próximo 4 de mayo se retorne de manera gradual a las clases. Le agradezco como siempre la gentileza.
A usted, José, muchas gracias al contrario por la oportunidad y siempre la atención a Gremio, que es el interlocutor válido del Magisterio Nacional. Muchas gracias.
Muchas gracias. Estamos en contacto con el señor Lucio Castro Chipana, secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Único Trabajador de la Educación Peruana, SUTED.